Welcome to Normal Adjustments, because not all tales are created equal, and neither the people that tell them.
Bienvenidos a otro episodio de Normal Adjustments o Ajustes Normales en español, porque tengo que trabajar en el título y todo, o hacerlo más visible de alguna manera. So, aquí estamos con el último episodio de la temporada 2. Me siento súper contenta y afortunada de estar aquí. No puedo creer que hemos cerrado otra temporada. Aquí está Nicole Facio, su host y la creadora de este proyecto, que comenzó hace un año hoy. Verdaderamente que no puedo creerlo. Nunca pensé, honestamente, les puedo decir bien honesto, siempre pensé que lo más importante era yo ser constante. Para mí eso es muy importante, pues porque este tipo de proyectos, si tú no eres constante, te se caen, y yo lo que quería era que tuviera acogida por el bienestar común, y lo he sido. Pero nunca pensé en la longevidad. No sé por qué, no pensé en cuánto tiempo yo me estaba como suscribiendo a hacer esto. Pero me siento muy afortunada que tenía una visión y esa visión se ha desarrollado. Y me siento demasiado agradecida de que se ha desarrollado como soñaba y más y mejor. Así que mil gracias, una y mil veces, a todos los que me han apoyado desde el principio, a todos los que han apoyado y se han juntado en el camino, y a todos los nuevos escuchas, que sé que deben de haber unos cuantos. Como sé que los promos recientes y las entrevistas recientes han sido en español, pensé que tenía que traer mi último episodio en español. Así que aquí estamos, haciéndole justicia a mi lengua materna. En esta temporada han sido dos entrevistas maravillosas, cada uno de ellos, y pues yo puedo estar un poco biased, influida, pues porque es mi proyecto, pero tengo que decir que todo lo que voy a decir viene de comentarios y reacciones de la gente a mi alrededor y de gente que me escribe, de lo contentos y de lo mucho que les ha gustado el proyecto. Y pues me siento muy afortunada, porque cuando tú tienes una visión y se desarrolla como quieres, eso causa mucha satisfacción, pero pues que también se ha comunicado de una buena manera. Los dos episodios me encantan, cada uno de ellos. Hay episodios para el que sea y el que quiera, de distintos sabores y colores, la realidad, distintas historias que puedes sentirte identificado de distintas maneras. Y pues nada, el propósito con el que me lancé era traer estas historias y que la gente fuera honesta, y pues creo que eso se ha logrado. Así que con eso dicho, tengo que dedicar este episodio de clausura de la temporada 2 a todos mis invitados, porque sin ellos esto no sería posible. A Rachel, a Ali, a Dani, a Chris, Yari, a Dom, a Pilar, a Raquel, a Rachel, a Rafa, y si se me olvida alguien, perdonen, no lo estoy haciendo a propósito, pero saben que todos son 100% importantes. Ah, Alex, of course. Y pues nada, gracias por ser amazing. Y para todos los nuevos en este espacio, gracias por sintonizar, y una vez nuevamente al público, porque sin esto no sería posible sin ninguno de ustedes. Y quiero reiterar que aquí no se acaba, no porque este sea el último episodio de la temporada, se acaba aquí, solo que pues nos tomamos un momentito para organizar las fichas nuevamente y buscar más gente para entrevistar y crecer el proyecto, porque tengo todos los deseos de crecerlo. Y hay proyecto para buen rato, o esas son mis aspiraciones de seguir este proyecto, porque sé que hay una necesidad. Ahora, pensé que la mejor manera de cerrar la temporada era reviviendo y reiterando el propósito y la misión que yo establecí en el primer episodio, en junio 9 del 2020, que recientemente lo volví a escuchar y me pareció que seguía vivo el mismo mensaje. Ahora más que nunca, no me parece, estoy bien, bien segura que sigue vivo y válido. Y la diferencia es que voy a hacer este mensaje en español, porque una de las misiones de este espacio, siempre lo tenía como una misión secundaria, era brindarle contenido de este tipo de temas a la comunidad de habla hispana. Que, o sea, este tipo de contenido y temas y estas entrevistas creo que son válidas para todos los idiomas y quisiera que existieran en todos los idiomas, pero lamentablemente hablo inglés y español. Pero creo que tengo que hacerle justicia a pues, mi lengua materna, a mis hermanos latinoamericanos que entiendo que tanto necesitan de escuchar de esto también. Y pues pertenezco a esa comunidad y quiero contribuir. Así que sin más preámbulo, el tema del episodio es normalizando los ajustes, que paralelamente se ha convertido interesantemente en una misión de vida y recientemente como que me lo atribuyeron como mi misión en una entrevista y me pareció muy bonito y pues creo que quiero seguir utilizándolo porque es cierto. Y es esta misión que he creado de retar el término normal. O quizás esta obsesión que tenemos todos de que queremos ser normal o nos comparamos con normal y cómo me he creado como esta misión de retarlo. Y el propósito de este espacio para los nuevos nunca ha sido hablar de mí, aunque puedo dar un poquito de un resumen, pero es más aportar al mundo una idea que me hace lo que yo soy, dado a mi vivencia. Que se trata de traer historias de otras personas. Con mi misma mentalidad, probablemente un similar o que validen este tipo de mentalidad, pero historias de personas maravillosas que. Y traer eso, esclarecer quiénes son y por qué son como son y cómo están moldeados bajo sus circunstancias y su realidad humana. Y que usualmente esa realidad es que todos tenemos que hacer ajustes para poder vivir esta vida. Y he querido hacer de este un lugar seguro, un foro de honestidad, para que la gente venga, cuente su historia, cómo viven su vida, tal vez un poco diferente o tal vez igual a nosotros, porque nosotros somos los diferentes o quién sabe. Porque cuando pensamos que éramos raros y diferentes, tal vez no lo seamos. Entonces, para aquellas personas que no me conocen, voy a dar un poquito de un resumen, que es una larga historia, pero todo esto viene de un lugar muy personal y familiar, porque yo sufro de una condición del sistema linfático que se llama linfedema, desde que nací. Tengo la condición en todo mi cuerpo, tengo malformaciones linfáticas en todo mi cuerpo, incluyendo órganos. Y presencia de la condición que se presenta como un hinchazón en ambas piernas, en el abdomen, en mi brazo izquierdo, un poco en la cara y hasta tengo un pulmón colapsado por la acumulación de líquido. Y por esto he tenido que hacer múltiples ajustes para vivir la vida de la forma que la vivo, de la forma que quizás la ven en las redes, que pues la traigo colorida, pero puedo asegurar que no ha sido fácil. No pongo esa cara porque quiero tapar algo ni demostrar una faceta incorrecta en lo contrario, sino porque hay mucho de lo otro, hay mucho de lo negativo y creo que parte de mi misión es traer esto con un ángulo positivo. Y pues sí, ha sido una batalla interna por muchos años, ha sido wow, un cambio de mentalidad brutal, mucho trabajo de salud mental, de bregar con ansiedad, depresiones, etcétera, y muchos ajustes mentales y de percepción, un camino de aceptación y mucha, mucha, mucha honestidad. Los que me permitieron llegar aquí para hablar abiertamente sobre esto que voy a hablar y sobre todas las entrevista que he tenido. Así que quiero brindar un espacio para otras personas, porque me siento muy afortunada de todo lo que tengo, de todo a todo. Todo lo que he logrado y todo mentalmente y cómo he llegado a un lugar de sentirme bien y quiero compartirlo porque creo que hace falta. Así que quería hablar un poco sobre lo que me trajo este espacio de hablar sobre los ajustes y el título de podcast en inglés Normal Adjustments, refiriéndome a que lo normales son los ajustes. Porque, pues obviamente esto tiene cola. Y todo empieza con la, voy a decir dichosa palabra normal. La palabrita normal. Y nada, yéndonos por esa vertiente, cuando pensamos en la palabra normal y cuando la descomponemos, por decir así, inicialmente para mí como que se siente bastante incómodo. Como que yo digo la palabra normal y no me gusta. como que no me sienta bien y es algo que realmente como que no encaja en la mente o no lo entiendo bien, no sé por qué. Bueno, sé por qué, pero en un momento no sabía por qué. Y cuando yo no entiendo algo o algo no me cuaja, no lo entiendo, no me sienta, yo lo llevo como a sus principios. Empecé como a buscar por qué esta palabra no me gusta, por qué no se sienta bien conmigo y este concepto de normal. Y pues sí, o sea, definitivamente que es un concepto, cierto es, primero que nada. Y todo lo interpretamos de una manera, pero creo que el consenso es que es un estándar, ¿no? ¿Y por qué se siente tan extraño y tan incómodo? Y si pensamos, como la mayoría de todos nosotros, pues pensamos en la normalidad, es como, en un punto de vista, pues es como un punto de vista estandarizado, ¿no? Esa es la normalidad. Un estándar de lo que aprendemos a vivir, de cómo son las cosas. Como un promedio. Pues cuando hablamos de estadística del total, pues se establece un promedio y ese es el estándar, ¿no? Y dentro de ese estándar, pues se desarrollaron estándares de vida, de constructos sociales. Y nos enseñaron todas estas cosas, que no estoy diciendo que es mal, no lo estoy criticando, estoy solamente como tú sabes, llevándolo a sus inicios. Y de ahí, pues se basa todo ese estándar, cómo vivir la vida, qué etapas tenía que llevar, tipos de trabajo, dinero, cómo vestirnos, cómo deberíamos de pensar. Todo como, tú sabes, estándar. Tiene un paralelo a como una línea recta, ¿no? Como si todo fuera una línea recta. Como si todo se distribuye de una manera uniforme, vamos a decir así. Y cuando digo estas cosas, entonces como que me entra más una urgencia de debatirlo. Pero sin debatirlo y quedándonos dentro de esa línea. Si nos sentamos en ese momento y pensamos en la uniformidad, en el estándar, en lo normal. Pues esto es lo que nos enseñan a pensar y desde jóvenes crecemos en esta, entre comillas, normalidad dado a nuestros entornos y lo que está a nuestro alrededor. Pero eso es normal, eso es estándar, ¿no? Y eso determina lo que aspiramos a hacer, como lo que queremos hacer en el futuro, basado en lo que nos rodea. Así de simple. Claramente no en su totalidad, pero estoy hablando en su mayoría. Pero entonces, si pensamos ir en contra de eso, ahí es donde viene el ángulo incómodo, porque nos sentimos que no pertenecemos al estándar, que se nos provee una plantilla para vivir la vida y como que no queremos ir acorde con ella, como que no nos gusta esa entre comillas, norma. Y pues en su forma más simple, si tú te sientes que no vas con la norma, te sientes diferente. Lo opuesto a normal es diferente y eso puede ser socialmente aterrador. Lo contrario de normal, imagínense la palabra anormal, horrible palabra por sus connotaciones. Es horrible pensarlo, es fatal. Y si hacemos un pequeño ejercicio en la mente y regresas como que a esos momentos de infancia donde te sentiste que eras diferente o era extraño, te estaban mirando, es horrible, ¿no? Así que cuando somos niños, no hay nada peor que sentirnos que no pertenecemos, que somos diferentes y que no encajamos a nuestros entornos. Interesante pensar porque vengo de familia latina, a veces con la familia no hay como un clic y hasta eso es como horrible de pensar. Y pues no ser normal en términos de sentimiento viene acompañado de unas connotaciones negativas. Así que para evadir eso, todos aspiramos a ser normal de acuerdo a lo que nos conocemos por esta razón, a lo que conocemos en nuestro entorno por esta razón. Ser diferente es un pensamiento muy, muy complicado en esos momentos. Es un pensamiento extraño y horrible. Y vamos, muchos logramos vivir bajo los estándares. No estoy diciendo que todos no logramos, pero muchos otros no también. Y pues a algunos se les hace natural seguir esos estándares y eso está fabuloso. Y algunos pueden fingir que pueden seguir esos estándares. Y eso está bien, no estoy diciendo que está mal. Y hay unos que viven la vida fingiendo que pueden seguir esos estándares. Pero vemos otros que retamos esos estándares o esa manera de vivir la vida. Ahora, no, eso no nace de un día para otro, eso no pasa rápido. Todos pasamos por un proceso. Entonces, cuando empezamos a explorar esa no normalidad como algo, entre comillas, otra vez, normal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque el mío era un poco más obvio. A veces no entendemos las razones porque no sentimos de tal manera. El mío es un poco más obvio porque era físico. Ahora, las diferencias físicas traen otras no normales diferentes, que no voy a tocar ahora, pero sí lo hace un poco más profundo. No es tan solo que sea físico, pero era más obvio, pues, señalar que era físico. Pero, pues, pero pensando en cada uno de nosotros, yo me atrevo a decir que siempre existe esa chispa o esa cosa en la que no encaja. O sea, la manera que te ves, cómo crece tu pelo, el peso que tienes una predisposición a tener, la forma que piensas, la forma que te sientes, la apariencia, tu color, un sinnúmero de cosas. Así que todos pasamos por una trayectoria de entender en ese espectro de normalidad qué somos. Entonces, digamos, poniendo una suposición que a una edad temprana encuentras otro tipo de personas que comparten esa misma normalidad contigo y luego comienzas a darle forma a cómo se ve eso para ti y digamos que lo encuentras de joven, tú sabes, no todo el mundo lo encuentra de joven, pero creas un sentido de identidad, no importa la edad que tú encuentres, este como clic, como yo le llamo. Creas un sentido de identidad. Te sientes identificado. Encuentras otros que piensan como tú. Y ahí por eso creo yo una correlación entre normalidad y conexión. Porque al tú validar esos sentimientos que tú tienes, entonces tienes una conexión que te hace sentir normal. No que yo quiera sentirme normal. No voy a entrar en ese aspecto, pero ese sentimiento de que, wow, no estamos solos, que es un sentimiento bastante incómodo. Entonces, No hablo de conexión romántica, tan solo, puede ser esa, pero no estoy hablando tan solo de eso, que es importante. Hablo de conexión de validar esos sentimientos, de que no estás solo, de que tienes una comunidad, de que tienes una sensación de otra gente que te escucha, de que esa eso que tú vives como tú, en parte es compartido por otros para poder, pues, valga la redundancia, compartirlo. De que te entienden, de que te escuchan, de que eres valioso, de que tus sentimientos son válidos. Y todo esto es extremadamente importante para nuestro desarrollo. Y no estoy hablando de desarrollo joven, de nuestro desarrollo como humanos. O sea, esto te puede pasar a 40, 50, 60 años, no importa cuándo, no importa las circunstancias, pero para entendernos mejor como humanos y para crear un sentido de empatía, todo esto creo que es muy importante. Entonces, lo importante aquí es que pasamos la mayoría de nuestras vidas, creo yo, buscando como qué significa estar normal para nosotros entender nuestro camino y cuál debe ser ese camino, cuál camino coger. Y la realidad es que este tipo de situación puede consumirnos, consume mucha gente, me consumió a mí por un tiempo, puedo decir. Y esta fue mi experiencia. Pero estoy bastante segura que puedo validar esto para muchos otros. Y definitivamente si lo piensas, un gran porcentaje de lo que pensamos cuando estamos creciendo, cuando digo crecer ya en un poco término suelto, no tiene que ser físicamente, es pues encontrar esa normalidad. ¿Qué es eso para ti? Lo que sea, como se vea, no importa. Yo tengo 33 años y definitivamente puedo decirte que me tomó mucho tiempo llegar a una realización por la que estoy aquí. Hablar de esto, validar lo que sentía y pues por eso estoy aquí. Porque no es que lo haya descubierto todo, pero sí llegué a como un lugar donde creo que lo peor es pensar que no somos normales. Y como he dicho antes, que el enemigo más grande del ser humano es la comparación y cómo podemos ir retando eso. Entonces, si lo llevamos a un extremo un poco más, la descomposición de esta palabra, normal o estándar, nos lleva como el pensamiento de que, basado en lo que ya yo he dicho, que si hay tantas variaciones de normalidad, y cada cual encuentra una normal diferente. ¿Cuál es la verdad? Porque lo que sí es cierto es que entonces la normal no es estándar. Lo que sí realmente es cierto es que todos somos diferentes, que normal es diferente para todos y que lo que es verdaderamente estándar son los ajustes que cada cual hacemos para vivir la vida. Que la diferenciación de todo esto los proveen esos ajustes, sean grandes o pequeños, complicados o simples. Esos ajustes pueden ser por cualquier razón. La mía es de salud. Bueno, la vertiente principal es de salud, es por muchas otras cosas. Ahora significa mucho más, pero pueden ser por millones de otras razones. Puede deberse a dinero, a familia, a circunstancias de vida. Mira, you name it. No importa. Y si te puedes pensar diferente, etcétera, etcétera. Pero también quiero recalcar que esto no tiene que ser algo malo. Estamos en tiempos donde ser diferente es mejor que ser normal, mi gente. Así que yo estoy bien contenta con eso. Y quiero que se celebre cada vez más. Me pone muy feliz que ser diferente cada vez más es más aceptado. Hay que celebrar nuestras diferencias. Porque vamos entendiendo que no ser normal es más normal que ser normal. Y sin irme por ninguna tangente y confundirlos demasiado, creo que resumiendo todo esto, entonces todo esto hizo un clic en mi cabeza en algún momento y entendí que todos vivimos nuestra vida de la manera que tenemos que vivirla, basado no solo en nuestras circunstancias, como dije antes, pero basado en nuestra verdad, identidad. y que lo más real y cierto es que todos tenemos que hacer ajustes para vivir la vida. Yo tuve que hacer cambios para poder vivir como un miembro productivo en la sociedad, para sentirme bien, para trabajar, para poder ver a mis amigos, mis amistades, mi familia. Y esa es mi normal. Y fue interesante porque luego cuando llegué a esa realización, lo di por sentado. Pensé que era un hecho, pensé que todo el mundo pensaba igual. Hasta que empecé a hablarlo con algunas personas y era como una realización para ellos también. Así que sentí que era necesario porque ese sentimiento de soledad, de incómodos del que hablaba al principio, otra gente lo estaban sintiendo y me lo estaban expresando. Y si todos sentimos lo mismo, entonces, ¿por qué no lo hablamos? ¿Por qué no nos expresamos? ¿Por qué no salimos más a la luz con eso? Y entiendo por qué es, porque tenemos un miedo brutal a las repercusiones sociales o el qué dirán, y lo entiendo, soy completamente empática a ese sentimiento. Pero cada vez más era como, wow, es como si todos viviéramos en nuestras burbujitas pequeñas y para eso tenemos gente alrededor, no para cosas negativas, sino para compartir y relacionarnos. Entonces, cuando yo comencé públicamente a aceptar y a educar sobre el linfedema, de las, pues tú sabes, pequeñas formas que hago en las redes, etcétera, pues, porque quería que mi comunidad no se sintiera así sola, quería dar a mi comunidad, comunicar lo que yo sabía y lo que aprendía, sin sentir vergüenza ni esconderme, de la manera más honesta, sin vivir en la oscuridad. Entendí que esto era cierto para muchas otras, no solo condiciones, sino circunstancias y situaciones de vida. Porque todos pasamos por algo. Entonces, ahora más que nunca, todo esto se hacía tan relevante cuando empecé el proyecto, acababa de empezar la pandemia y todo el mundo hablaba de una nueva normal. Pero ¿qué es la nueva normal? ¿Cuándo fue normal? Y todo esto se me hacía tan interesante con un tema tan latente. Y pues la realidad es que a mí me cambió abrirme, porque no solamente fui honesta conmigo misma y con el mundo, pero pude tener estas conversaciones tan honestas con otras personas, que me daba ese sentido de conexión que yo hablaba y que le daba un sentimiento de alivio a la otra persona cuando lo expresaban también, que yo también lo experimenté. Entonces, de la nada tengo acceso a todas estas historias de estas personas que simplemente están luchando de cualquier manera que estén luchando hacia su camino de la verdad. Y pensaba que había que traerlas a la luz. Porque no es justo que exista un estigma para nada. No existe, no es justo que nadie deba esconder quiénes ellos son realmente. Porque, nuevamente, ¿comparado a qué? ¿Comparado en base a qué? Si no existe un estándar y todos los somos normales, entonces, ¿de dónde viene esa comparación? Es inalcanzable o imposible que exista una normal cuando les estoy explicando que todo el mundo tiene una variación de normal. Entonces, ¿cuántas versiones de eso hay en el espectro de todo? Así que, ¿versus qué nos estamos comparando? Y crear este espacio se me hacía, como sigo diciendo, aún más importante, porque quería iluminar y traer esas historias para que las otras gente que quizás no tienen que hablar, porque no todo el mundo tiene que poner su historia adelante, pero que al menos tuvieran acceso a ellas. Y que esos ajustes también que las otras personas hacen, que se normalicen, porque entonces hay mucha gente que se resiste a hacer los ajustes por no verse diferente. Yo lo hice 100%. No quería aceptarlo. Yo me tengo que poner unas medias de compresión todos los días, todos los días, todos los días. Yo no quería hacerlo. Y de la misma manera, el diabético con su insulina, el que tiene problemas de estómago con su dieta, el que tiene gastritis con no comer cosas ácidas, el hipoglucémico con sus azúcares, etcétera, etcétera. O sea, esos son pequeños ejemplos. Y pues la realidad es que, sea lo que sea, todos ansiamos ser escuchados. Y muchas de nuestras historias viven en la oscuridad y quería poner un fin a eso. Porque yo era una de esas personas y quiero darle a todos la oportunidad que yo he tenido para que se sientan tan libres como yo cuando pude expresarme y decir mi verdad. En este season, el primer episodio, ajustándonos a las faltas de barreras o lack of boundaries, hablo con mi amiga Rachel sobre los ajustes que todos hemos tenido que hacer para ajustarnos a esta nueva realidad, pues, después de la pandemia y las realizaciones que muchos hemos llegado como colectivo. Y qué fenómenos creemos, estábamos pues haciendo hipótesis de lo que esperábamos en este año. Y lo que viene. En el segundo episodio, ajustándose a melanoma y al linfedema secundario, hablo con una paciente de melanoma y por seguido paciente de linfedema secundario, pues sobre su historia y su vida y sus experiencias con el melanoma. Es un episodio fabuloso. Ali es una de las personas más positivas que he conocido, que actualmente tiene melanoma en stage 4. Bastante agresivo por como una quinta vez. Y nada, nos enseña tanto que de verdad que vale la pena escuchar. En el tercer episodio traigo a mi amigo Dani, que es influencer de, como dirían socialmente, pero se ha creado una carrera en el mundo de las redes por el maquillaje, siendo un muchacho gay. Y maquillándose, no haciendo tipo drag, sino maquillándose él mismo y las barreras que rompió con eso. Y pues ajustarse a ese mundo de la luz pública, de la crítica. Y pues darnos un poquito más allá de lo que la gente ve en la superficie a nivel humano. En el cuarto episodio traigo a un compañero de trabajo que se llama Chris, que tuvo, o como él dice, tiene cáncer de cerebro. Él dice tiene porque el cáncer de cerebro en teoría nunca se cura. Las estadísticas de que regrese son muy altas, pero también vive una manera de vida brutal donde para él no es negociable no vivir su vida porque solo se siente agraciado de poder vivirla, de poder tener una segunda oportunidad. Y que las cosas simples de la vida son las que él quiere vivir. Porque si lo vive opuesto, entonces él dice que el cáncer ganó. En el quinto episodio tengo a mi prima Yari Facio, que tiene fibromialgia y vive con fibromialgia y su camino a lo que ella llama la sanación. Porque esto fue lo que le dio a ella y todas las herramientas y el poder para pues combatir los peores momentos. Es un episodio súper bonito porque pues ella ha hecho la sanación su misión de vida y compartirla con otros. En el sexto episodio tenemos a Alex Cooper. Es un muchacho amigo ahora británico que graciosamente nos conocimos en un app de dating, no con el propósito de date, sino porque encontramos que nuestras historias ambas eran bastante interesantes y pues de ahí creamos una conexión y Alex se categoriza como alcohólico, lleva sobrio más de 3 años, 3 años y medio y su camino a mantenerse sobrio porque es una decisión y ha sido una decisión consciente y que le ha traído muchas cosas buenas, brutales. y su mentalidad y perspectiva alrededor de todo esto, de ser pues un advocate de todo esto, pues es extremadamente inspirador. En el séptimo episodio tenemos a Caroline. Caroline es una paciente de lipoedema, una condición muy poco conocida, pero que muchísimas mujeres padecen de. Al presente se dice que un 11%, pero puede ser hasta creo, si no me equivoco, hasta un 18% por la cantidad de gente que no está diagnosticada. No es exclusivo de las mujeres, pero es mayormente en mujeres y es una acumulación de tejido, de grasa en el tejido. Y eso causa una reacción en los nervios que pues, ca puede causar dolor. Caroline ha tenido una trayectoria con esto y con el dolor bastante larga y que ella cuenta muy, muy bien y ha creado, ha cambiado su perspectiva muy similar a la mía. Al nivel donde hablamos de que íbamos a crear un club que se llamaba el Club de las Delusionals, básicamente de las locas, porque pues sí, somos locas por pensar de esta manera que pensamos, pues prefiero ser loca. En el octavo episodio hablamos con Dom. Dom es un compañero de trabajo que quiero mucho y tiene una hija con autismo, con Asperger's. Él habla muy bonito, no hablamos solo del autismo, hablamos de la neurodiversidad, que es un tema que me fascina y quisiera seguir trayendo porque, pues, literalmente reta el término normal en la manera que pensamos y la manera que son nuestros cerebros y generan pensamientos, etcétera, o los procesamos. Y fue una trayectoria para él muy bonita para entender a su hija que lo llevó entonces a un diagnóstico de ADHD, interesantemente. En el noveno episodio tenemos a Pilar Garriga. Pilar ha pasado una historia bastante fuerte con endometriosis que la llevó a infertilidad, pero con un sueño de ser mamá. Y cómo nunca abandonó ese sueño. Así que en el episodio hablamos de su trayectoria a tener hijos a través de vientres de alquiler, con el que tiene dos hijos. Y eso es una historia, bueno, brutal y una historia de superación, de, como ella dice, nunca te rindas, de que todo tiene una solución. En el décimo y once episodio tenemos a mis amigas Rachel y Raquel. Hablando sobre el tema de ser madre, pero en dos ámbitos. En el primer episodio lo atacamos de dar a luz, pues todo lo que te lleva a dar a luz y las cosas que no se hablan socialmente sobre eso y las cosas que hay que hablar más, porque no todo es color de rosa. Sí, tener un hijo es algo que aspiramos muchas, es algo que aspira mucha gente y que es el milagro más grande del mundo, pero no se puede mirar solo la parte bonita y feliz, porque no es que no sea feliz, sino que las mujeres pasamos por mucho en ese proceso. Y luego hablamos sobre pues el camino a ser madre y esos primeros días de cómo ajustarse a tu tener el bebé contigo en casa y físicamente cómo eso, pues cómo te afecta y cómo como mujer no se habla suficiente sobre ese proceso. Y en el último episodio, el número 12, tenemos a Rafa, mi querido amigo y paciente de tipo de diabetes tipo 1. Rafa es un ser especial y un personaje con una fascinación sobre la vida y la música, que lo llevan literalmente a no pensar para nada en los ajustes que la ha tenido que hacer para vivir su vida con diabetes, sino que esos ajustes en lo opuesto lo han permitido a él estar rodeado de la gente que él quiere, la gente que lo hace, lo llena de poder hacer su arte musical. Y pues con esto cerramos la temporada. Con muchas anécdotas y cuentos de ajustes y cómo eso se ve diferente en todas las personas. Y quería pues resumir ¿Qué he aprendido? Porque hay mucho de qué hablar, pero si resumo lo que he aprendido este último año con el proyecto, no tan solo con estos dos episodios, sino porque hay dos episodios más en la primera temporada, es que lo puedo dividir en tres cosas. Que la narrativa más común dentro de todos los invitados, que es, todos se mantienen positivos, es porque, como bien dicen, one day at a time en inglés. Un día a la vez. Solemos pensar mucho en el futuro o mucho en el pasado. Si pensamos mucho en el futuro, nos da ansiedad. Si pensamos mucho en el pasado, nos da depresión, como dicen por ahí. Tomar las cosas un día a la vez. Número dos, que luego de la adversidad, todo el mundo es más agradecido con las cosas simples de la vida. Tan simple como la habilidad de vivirla. Y número tres, me voy a dar un poquito de palabritas para mí. Es que la hipótesis que tenía al principio de este proyecto estaba correcta. Y que quiero reiterar que no estamos solos. Que hay que esclarecer más de estas historias. Y que hace falta hablar de todo esto por un bien común. Ahora, si es la primera vez escuchándome, puedes regresar a la página porque hay dos episodios más de la primera temporada que puedes escuchar. Y síguenos en las páginas de Instagram y Facebook y el website. Instagram y Facebook como Normal Adjustments, el website normaladjustments.com para que se mantengan conectados conmigo y con el proyecto. Aunque estemos fuera de temporada, voy a mantener las páginas vivas y con contenido, porque hay mucho de qué hablar y mucho de qué seguir esclareciendo. Nuevamente, mil gracias a todos los que han llegado a este punto, porque yo sé que es un commitment de tiempo y lo agradezco muchísimo. Y nada, que sea Normal Adjustments para buen rato. Y recuerda que no todas las historias son iguales y mucho menos el que las cuenta. Gracias a todos y un beso grande.